Radio Agricultura presenta Las Cosas por su Nombre. Fernando Villegas y la periodista Nicole Rodríguez nos dan una mirada distinta a los hechos que hoy hacen noticia, con una opinión franca y valiente al estilo de Las Cosas por su Nombre.
Auspicia Ban Chile Inversiones, solidez y respaldo para tus inversiones. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Verisur, líder en tecnología de seguridad. Enea, negocios mejor conectados. Y Land Growers Chile, la empresa líder en exportación de frutos secos.
Muy buenos días, amigas y amigos de
Las Cosas por su Nombre. ¿Cómo están? Muy buenos días con este sol de día martes. Mi aporte con respecto al tiempo.
¿Cómo son los días miércoles?
Son más oscuros, porque la mitad de semana cuesta más. El martes como que uno salió el lunes.
Bueno. Bernardita, parto con los mails. Se refiere al Cizarro, ese famoso niñito, claro, que tenía todo un
grupo un delictual.
Dice, esto es para ti. Léelo tú si quieres, porque
¿por qué?
Es para ti.
¿Por qué para mí? Como dicen ustedes, los temas pasan por una semana y se olvidan. No quiero que esto pase por eso, quiero recordar algo. Años atrás salió por primera vez un niño que era avezado delincuente, el Cizarro. Tenía 12 años y un prontuario interminable. Con toda la información que tenemos hoy de violaciones, abuso y muerte en los centros, podríamos hablar de un campo de concentración y finalmente decir que el Cizarro es un sobreviviente. Si hubiera sido débil, frágil, enfermizo, probablemente habría sido uno más en la lista de egresados. Y lo pone en mayúscula porque así es como se refirió en su momento la ministra de Justicia, Jaira Blanco, de quienes salían del como stock, digamos, del Sename, o quienes fallecían. Anoche había una menor atrapada en el centro de Playa Ancha, entre las murallas de la calle y el establecimiento. Estaba bomberos tratando de secarla. La sacaron, Bernardita. Efectivamente, lo comentamos con Fernando. Lo impresionante quizás no es el haber sacado a esta menor de 10 años. ¿Eh? Lo impresionante es lo que contaban los vecinos de este centro del Sename en Playa Ancha, que siempre ocurre lo mismo. Están habituados a tener que ayudarlos porque se escapan por los techos, se escapan por los muros. Hablan también de que les ha aumentado el nivel de robo en las casas. Y el director regional del Sename decía, bueno, esto no es una prisión, por lo tanto no se están fugando. Entonces los periodistas, con un sentido común, le decían, si no es una prisión, no se están fugando, ¿por qué no salen por la puerta? ¿Por qué tienen que salir por el techo? Eso no tiene explicación.
Es como Batman, que nunca podía salir por la puerta, sino que salía por la ventana colgando, etcétera. Tenía esas costumbres.
Le voy a agregar un dato, Bernardita, porque habla del Cizarro, y esto también reflotó con respecto a la discusión que se está llevando a cabo con el Sename. 50% de los presos del país tienen la estadística de haber pasado por algún centro del Sename.
Así que una buena escuela para el asunto. Juan Pablo Abulleres se refiere a la Contraloría y dice que Giorgio Jackson salió a defender la gestión de la exalcaldesa, la señora de la Providencia, Josefa Razzurri, y acusa de, a ver, adivina de qué acusa, aprovechamiento político.
Dice que es algo personal con Revolución Democrática, así lo se defendieron ayer.
Aprovechamiento político de Evelyn Matei. Además indica que no habrá defensa corporativa, lo cual es una contradicción en sí mismo. Por supuesto que una defensa corporativa se emerge de inmediato el partido entero de Jackson. Pobre la señora Razzurri, era apenas 2.740 millones sin rendir. ¿Cómo es que la Contraloría resultaba aparentemente inmune hasta ahora a la invasión generalizada del Poder Central? Bueno, aquí, ya que está este mail, podemos hacer un pequeño comentario que estábamos hablando con Nicola antes de entrar acá respecto a la actitud de Jackson. Ayer ustedes recordarán que había considerado que estos gastos locos de, por ejemplo, invitar a 250 personas a un hotel, dos días y una noche, los gift cards y todo eso, no eran gastos, sino que son inversión para la educación. Porque esto era un programa, esto del hotel era, no estoy inventando, era un programa, era una jornada educativa. Vayan ustedes a entender a qué se referían. Entonces, asombra la rapidez con que Giorgio Jackson, que como otros jóvenes de su mismo talante y sector, se presentan ante el público, ante el país, como renovadores, caras nuevas, gente que rechaza la política de siempre, con qué rapidez adoptó la semántica y el lenguaje de la política de siempre, como esto del aprovechamiento político. Además, hay una cosa muy sencilla que me la hacía notar ayer mi colega acá presente, que aunque, sí, tú, aunque haya aprovechamiento político, entendió esto, de sacar puntos en contra del adversario, eso da lo mismo, lo que interesa si los hechos con los cuales alguien se está aprovechando son o no son verdaderos. ¿No es así? Eso es lo que interesa. Si el tipo además a la pasada aprovecha políticamente, le saca renta política a su acusación, a su denuncia, esa es otra historia. En todo caso, la política consiste permanentemente en sacar, por así decirlo, aprovechamiento político. De eso se trata. Como en la guerra se trata de sacar aprovechamiento de los errores del adversario, y se saca aprovechamiento de las emboscadas, y se saca aprovechamiento de cualquier cosa. Pero lo esencial es esto, ¿es o no es verdad lo que se está denunciando? Esa es la cuestión.
Es como el deporte, que lo hablábamos ayer. Aprovechamiento, si alguien se cae, se le escapa la pelota y tú metes un gol, eso es aprovechamiento. Eso es parte del cuento. Ahora, desde el punto de vista periodístico, yo puedo decir que los mejores momentos para conocer la verdad de otras cosas son en plenas campañas electorales, porque ahí los pares deciden hablar y ahí es donde se develan un montón de otras situaciones que no tienen que ver directamente con la campaña presidencial. Si eso es aprovechamiento o no para ganar votos, puede ser, pero si sale la verdad de algunas otras situaciones, bienvenida sea. Buenos días. El ministro de Hacienda afirmó que cuando existe abundancia resulta difícil comprender que no se puede hacer todo. Creo que la abundancia es un problema del que, gracias a este gobierno, pronto tendremos que dejar de preocuparnos, dice Boris.
Chusma inconsciente, se titula el mail de Claudio Delgado, que dice lo siguiente. De un carabinero, dice, podría aceptar hasta que no sepa leer. Bueno, eso no ocurre, ¿no? Pero jamás que no sepa dónde está parado. Perdón, pero la frontera, se refiere a la frontera entre Chile y Bolivia, no es una línea imaginaria. Dar gratuitamente motivo y razón a un descerebrado para que salga a lucir sus dotes frente a la opinión mundial, se refiere a Evo Morales, solo amerita una... Me imagino que PLR significa patar en la raja.
Sí, así.
Y no que aparezca el intocable general con los ojos en blanco, abriendo sus cálidos y paternales brazos para acoger a sus hijos pródigos. Solo faltó la presencia de ella, lo pone en mayúscula. ¿A quién se referirá? Para completar el cuadro. Perfecto homenaje a San Evo y fotocopia de su actuar. Y por cierto, ya mañana nadie se va a acordar. Nicole y Fernando, felicitaciones y un abrazo para ambos. Pero así los ojos en blanco, ¿eh? Y dice además, con unos 5 zafirios más tendríamos una excelente cámara. Una excelente
Zafirio,
cámara de diputados.
René Zafirio.
No necesitamos esa tremenda y creciente y apernada manga de H. Honorables. Quería decir otra cosa, parece, pero puso finalmente.
Yo tengo una ahí, quizás dudas con los que escribe el auditor. Yo no he estado en esa frontera, pero por las imágenes que se podían ver el fin de semana. Y por la información que se tiene, entiendo que al perseguir ellos en su automóvil se levantó todo este polvo, esta humareda, imagínate, en pleno desierto, y simplemente cruzaron. No sé si hay una línea muy clara en la zona, que por lo menos las imágenes mostraban. No me parece que hay algo tan claro.
Sí, por además una persecución en la adrenalina al vivo, no sabes si te van a disparar de vuelta, qué va a pasar. Claro, puede suceder. No, yo estaba ahí, conozco el norte bastante bien, trabajé en el norte, de hecho, en la minería del cobre alguna vez en una investigación.
¿Y eso de la línea imaginaria? Es como una línea imaginaria.
Porque entre, sí, aunque hayan hitos que se llaman fronterizos, estos no están pegados uno al lado del otro como palitroque, están a distancias de cientos de metros, kilómetros. Entre medio es imaginaria la línea, efectivamente. Bueno, pero en fin, está bien. Señora
acá,
Rodríguez.
Salió publicado en la prensa los 2.740 millones cuestionados por Contraloría por gastos no justificados de la Dirección del Desarrollo Social de la Municipalidad de Providencia durante la gestión de la alcaldesa Josefina Errázuri, quien ha declarado públicamente que las instituciones deben investigar. Para concluir el proceso, se adopten las medidas correspondientes de ser necesario. Qué típica esa frase. Llama la atención que la auditoría forense que revela ese déficit en la Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago durante la gestión de la exalcaldesa Carolina Toá no ha tenido de parte de esta ningún comentario en aparición pública a la fecha, y curiosamente los gastos no justificados corresponden a la misma área, dice Sergio Muñoz. Yo entiendo que va por caminos paralelos también lo de la Municipalidad de Santiago, donde sí se hizo una auditoría, al igual que en Providencia, pero ojo que la información que salió de la Contraloría es un preinforme. No es que se haya filtrado, pero es un preinforme, no es el informe final. Y yo entiendo que lo de la Municipalidad de Santiago va caminando.
Espero que sí, porque ya estamos todos bastante cabreados de la impunidad que se ha instalado en Chile como una cosa normal. Doña María Teresa Molina manda un mail muy interesante sobre el tema del Sename. Dice, no creo que Javiera Blanco sepa algo tan distinto de lo que saben todos. Cuando sabes algo gravemente perjudicial, simplemente te matan, o al menos lo intentan, pero independientemente si te matan o no, en ese caso estamos frente a una situación vergonzosa. El país entero discute por meses sobre el caso sin que sea posible llegar a un acuerdo para actuar en favor de los niños. Existen en Santiago y a través del mundo hogares, generalmente son hogares privados y hogares conectados a las iglesias, debo decir, porque existe el Hogar de Cristo, existe la Fundación Santa Rosa, creo que se llama, o La Rosa, que yo alguna vez participé en esa cuestión. Y
Fundación
créeme
la
que
Rosa.
Fundación La Rosa, que ahí no hay las situaciones que se han vivido en el Sename. O sea, aquí hay un tema que tiene solución en algún modo. Bueno, continúa el mail diciendo, lugares donde al menos aparentemente, dice, no matan niños, no torturan, no usan sus órganos, no comercializan pornografía con ellos, solo les dan cariño y buena educación. Todo es limpio, hay fiestas de Pascua, cumpleaños, los visitantes no tienen otra forma para nombrarlo que ir a una clase de amor. Esto dentro de lo que pueden ellos recibir, porque sin excepción padecen algún tipo de deficiencia mental. Mirando objetivamente las cosas, es insólito escuchar los dimes y diretes y la vulgaridad en que ha caído el país entero. Creo que la presidenta Bachelet esta vez se ha equivocado, esta vez, al decir que el informe es exagerado y poco objetivo, que apunta a buscar culpables en vez de buscar soluciones. ¿Qué frase es esa, no? No me refiero a María Teresa, me refiero a la presidenta. Bueno, hay que buscar culpables también, pues. O si no, tampoco hay soluciones.
Esto va a quedar igual que el financiamiento ilegal de la política. No va a haber ningún culpable.
No va a haber culpable y el
nuevamente.
Argumento de Zafirio era precisamente para no aprobar el informe de que no le parecía bien, de que se estuviera tomando la solución de hacer un cheque más grande, como se hace todo, para mantener a la misma situación que él denunció, toda esta maquinaria de aprovechamiento. Continúa el mail diciendo, doña Teresa, hubiera bastado la violación del derecho de un solo niño para justificar la investigación e inmediata actuación, y de ser necesario, destinar recursos extraordinarios. Sorprende que el informe fuera primeramente aprobado y que luego se rechazara. Como dijo la diputada Vallejo, porque era una chacra y se discutían solo pequeñeces. Yo me pregunto, entre paréntesis, si la Camila Vallejo leyó las 548 páginas del informe. Yo tengo mis dudas que alguien lo haya leído. Yo se lo pregunté a Zafirio afuera de cámara, no, antes de entrar al programa, si él creía que alguien había leído eso, y se sonrió. Eso fue su respuesta. Debiéramos pedir entonces los detalles, y si fuera así, si es una chacra, habría que pedir los detalles, porque quiere decir que los mismos parlamentarios están reconociendo que van a perder el tiempo al Congreso, a cargo de todos nosotros, que pagamos sus dietas. Merecemos que se nos entregue toda la información, clara y precisa, para que podamos entender dónde está la chacra, esto lo agrego yo, y que sea ampliamente divulgada para todo el pueblo. No podemos permitir que tantos políticos se rían de nosotros, y mucho menos de los niños. En todo caso, finaliza María Teresa, huele más que mal. Esto no pareciera obedecer a simple negligencia, dice, o algunos casos dolosos. Bueno, lo que dice Zafirio, que aquí se generó, como agregué yo, en otros ámbitos del Estado, una máquina de beneficios de todo orden, desde pitutos entregados a una señora que a lo mejor le lavaba la ropa a uno y, oye, consigue una peguita ahí en una... hasta dinero, qué sé yo, eso es lo que denunció Zafirio. Y eso de lo cual se están defendiendo corporativamente todos los involucrados directo e indirectamente en el asunto.
Sí, yo creo que el dinero es una parte relevante, pero no es lo único en este caso. Acá no es lo único, acá se suma el no importa. El metamos adentro a esta persona a trabajar porque no importa. Yo, ¿sabes qué? Me estaba preguntando qué pasa con todos aquellos que fueron directores del Sename desde que volvimos a la democracia, desde don Patricio Elwin hasta ahora. Yo creo que uno, cuando asume ciertos cargos, tiene implícita cierta responsabilidad. Y ellos han estado callados. Y resulta que cuando uno está en un cargo y ve todo esto, a lo mejor tú no lo vas a poder arreglar con tus propias manos, porque a lo mejor la carga política es muy fuerte, las redes de presión son muy fuertes, a lo mejor no se puede, pero yo creo que si uno se permanece en el cargo tiene cierta responsabilidad, o de hablar, o de transparentar, o de decir mínimo, por último renunciar.
Como mínimo lo que hizo Zafirio.
O por último denunciar o irte. Cuando tú estás al frente de algo que tú no estás de acuerdo en cómo funciona, ¿qué haces? o lo cambias o intentas cambiarlo o te vas. No hay ningún director acá del Sename que haya hablado. A mí me parece que no me gusta esta frase, pero no encuentro otra. Si encuentras otra, me la corriges. Son como cómplices pasivos. Sí, cuando tú asumes cargo en la función pública, tú eres responsable, aunque no tengas la carga de los 20 años para atrás.
Lo que se pide, bueno, ¿de qué acusó el informe a la señora Blanco? No la acusó de haber cometido crímenes, de haber ella personalmente matado a nadie. El informe habla de negligencia. Y hay irresponsabilidad. Y eso consiste precisamente en que cuando uno está frente a un pastel, que tal vez uno no lo va a poder arreglar entero, por lo menos lo intenta. Si no ni siquiera lo intentas, eso se llama negligencia. No hemos visto ni vimos, porque los hechos están ahí, de que la señora Blanco, porque por último, si fue así, debió haber salido a decirlo. Desde el primer día se informó, que supongo que el primero que hace un ministro cuando asume un cargo, lo que haría yo, lo que hace cualquier persona con un dedo frente, es decir, infórmenme de todo lo que pasa en los distintos departamentos, denme los datos que está pasando aquí, aquí, aquí y acá, y qué es lo que se puede hacer, cuáles son los problemas, y empezamos al tiro a hacer alguna cosa, lo intentamos. Aparentemente no se intentó y se acusa de negligencia. Efectivamente, si uno está en un cargo, lo menos es que intente corregir los problemas. Si no los corrige después porque no le dio los poderes que tiene o porque se le ocurrieron malas ideas, claro, ese es otro tema. No fue eficaz, pero no fue negligente. Ser negligente es previo a ser ineficaz, porque simplemente como uno no hace nada, no es ni eficaz ni ineficaz, simplemente es un cero a la izquierda. Eso es lo que es. Eso es lo que fue la señora Blanco en el cargo que tenía antes de ser premiada con el cargo más importante.
Con el cargo vitalicio.
Es impresionante que una persona que comete tal daño, en cierta forma, directa o indirecta, a la credibilidad del Estado, y que desde luego permite que continúen las prácticas que hay en el Sename, sea premiada con un cargo en el organismo que está para defender precisamente al Estado. Lo encuentro digno de Ripley, simplemente. Pero en fin,
acá dice ahora en Chile un auditor que no le ha autorizado ningún presidente de la República para que en mi nombre pida perdón. Con esta sentencia creo interpretar a la mayoría de los chilenos, se ha dicho muchas veces, Jaime, estamos de acuerdo, y con mayor razón, cuando han pedido perdón nada menos que a los terroristas de izquierda, como los miembros del MIR, Partido Comunista, puede agregar el perdón también a los niños del Sename.
No solo hoy, perdón, sino que con pagos.
Claro, hoy convertido en víctima y gozando de las millonarias sumas de dinero con las que se ha indemnizado el Estado, gracias a los mismos derechos humanos que jamás respetaron, como asimismo han pedido perdón sin el consentimiento de la ciudadanía, de los familiares de las víctimas, los terroristas mapuches que han asesinado y expulsado violentamente a ciudadanos chilenos de la región de la Araucanía. No pidan perdón a nombre mío, en el fondo. Si autorizo a los presidentes de la República a pedir perdón, pero solo en su nombre y no en el mío, por el caso los cómplices de corrupción, el caso del Sename.
Sí, eso de pedir perdón en cierto sentido, que parece muy dramático, emotivo, una cosa que engrandece y todo eso, pero en el fondo es una manera de sacarle el bulto al problema, porque es como decir, todos nosotros, toda la sociedad cometió un pecado y yo, que soy el sacerdote a cargo de la misa, pido perdón. Y con eso tú implícitamente estás difuminando las responsabilidades individuales, particulares y concretas, con nombre y apellido, en una entidad general que es la sociedad, el Estado, que pide perdón. Fíjate tú, se convierte en un tedeum de la impunidad, al final de cuentas.
No, yo creo que las sociedades se dividen y se estratifican en distintas responsabilidades.
Por supuesto, pues eso es evidente.
Y no somos todos ni culpables, ni partícipes de triunfo, ni de derrotas, ni de responsabilidades, ni de logros.
Las responsabilidades, por último, y los pecados van de venial a mortal. Entonces, el que es ministro tiene más responsabilidades que el señor que tiene un barco manicero. ¿Y en qué sentido es responsable del buque manicero? Entonces, por eso te digo, ese tipo de argumentaciones que desplazan la culpa en telequia gigantesca al Estado, esto es histórico.
Y que suena bien, por lo menos.
Que suena bien. Eso es una necedad y una hipocresía. Están tratando de convertir su problema en algo majestuoso, poco menos que ordenado por Dios cuando dijo Fiat Lux. Entonces, la verdad es que nosotros, en lo personal, ¿qué le vamos a hacer si esto viene? Es histórico. ¿Ah? Lo determinó nuestro Señor Jesucristo, o Jehová, o alguien.
Ya. Tú sabes que me acordé, cortito, yo conversé una vez con un doctor, no voy a decir el nombre, pediatra, que trabajaba en hospitales públicos, que se fue. Y con esto de que siempre faltan especialistas y faltan manos de doctores en los hospitales, qué sé yo, me dijo, me fui porque no contaba con los elementos necesarios para poder ejercer bien mi profesión, no porque no quisiera o no tuviera sentido la responsabilidad, y yo iba a ser responsable de si se me moría un niño en un pabellón, o si no podía atenderlo bien, o lo diagnosticaba mal porque no tenía los insumos para poder diagnosticarlo. Yo iba a ser ese responsable y por eso me fui. No porque no tuviera ganas de ayudar y de poder colaborar en la institución
pública. Yo no estoy de acuerdo con ese raciocinio de ese doctor. Creo que con mayor razón uno hace lo que puede, con mayor razón si no hay medios que puedan servirle a otro médico, en este caso, para actuar. Uno tiene que hacer lo que puede, asumir ese costo posible, pero intentar componer las cosas hasta donde es posible. Pero cada cual toma las decisiones que quiera. Don Carlos Parada dice, primero nos felicita, gracias Carlos, y luego dice, y esto lo voy a leer, entre otras cosas, por el paro, por la movilización de los taxistas, y él dice, yo soy chofer de Uber desde hace 9 meses, periodo en que, aun cuando no me ha tocado afortunadamente nada grave, he recibido insultos e intentos por parte de taxistas de tirar sus autos encima del mío. El día de ayer, cuando miles de ellos se tomaron la Alameda reclamando contra Uber y contra Cabify, me imagino también, no pude hacer otra cosa más que llegar a la conclusión de que los señores taxistas se comportan como una verdadera mafia, porque lo que ellos realmente pretenden es ser los únicos en ofrecer una alternativa de desplazamiento respecto a los buses en el mercado de transporte. Demostrado está que mientras menos se entromete un Estado en la vida de las personas, más capaces son estas de regular la competencia y servicios que ellos determinen elegir. Y ello hace caer por su propio peso a los malos oferentes. Mis preguntas son entonces las siguientes. ¿Por qué los taxistas, en vez de reclamar contra Uber, no reclaman contra el gobierno? Aquella mafia, otra mafia, que les prometió defender su negocio poniendo barreras de entrada a otros a cambio de pagar por una licitación que les permita circular. Segunda pregunta, ¿por qué no son capaces de aceptar competencia e insisten en que Uber les roba su sueldo? ¿Es que acaso la gente tiene que estar obligada a tomar taxis para hacerle su salario? ¿Es tan difícil para ellos mejorar su servicio con cosas tan simples como mantener sus autos limpios, no manipular los taxímetros, hablar como corresponde y andar limpios? Bueno, este es un tema que hemos tocado muchas veces ya con Nicole, en el sentido de que basta que aparezca la oferta de un nuevo producto que ha sido muy exitoso porque es muy bueno el servicio, pues, y todo el mundo lo está usando, y no lo está usando en la calle. Los taxistas siguen siendo los dueños de la calle. Entonces uno no va a llamar si estás en la calle y quieres tomar un taxi, no vas a llamar, claro, a Uber, por supuesto que es absurdo. Así que ese mercado está intacto para los taxistas, pero ellos quieren también, por si acaso los llaman de una casa, cosa que rara vez ocurre, salvo que uno llama un radio taxi, que es otro negocio. Entonces es un servicio que ha sido excelente, que a todos nos ha beneficiado en muchos sentidos, especialmente los que tienen niños y niñas que vienen de una fiesta y uno se siente mucho más tranquilo, ¿sí o no? Cuando los transportan estas personas que son muchas de ellos profesionales y que quieren hacer su sueldo, que se quedaron sin pega. Y sin embargo, inmediatamente salta encima el Estado y inmediatamente saltan estos grupos de presión para reventar esta oferta nueva. Eso es muy típico de estos países subdesarrollados, donde simplemente se desean mantener verdaderos estancos de servicios y de productos.
Se ha discutido en varias partes del mundo, se ha regulado de distintas maneras en Europa y en Estados Unidos, en distintos estados. No hay una sola manera de regular a Uber. A mí lo que quiero hacer dos puntos con respecto a lo que se está discutiendo en nuestro Congreso, que me parece que parte de una lógica equivocada. Uno, el proyecto para regular Uber plantea que parte del dinero que entra a Uber va a ir a un fondo de innovación tecnológica para los taxistas, lo que significa que es un impuesto específico que al final vamos a pagar nosotros para poder ayudar a los taxistas, que igual ellos podrían de otra manera innovar, invertir en innovación tecnológica, y no lo han hecho. Si alguien me puede responder por qué no lo han hecho, no lo sé. El Estado también los podría ayudar si es que realmente quisiera.
¿Para qué lo van a hacer si les protegen el negocio?
Exacto. Y dos, parte de una lógica equivocada. Hoy día escuché al presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara diciendo que con esto aumenta el parque automotor en Santiago y en regiones, con lo de Uber. Y parte de una lógica equivocada, porque la dinámica de Uber es gente que tiene trabajo flexible y que entra y sale. No es un parque automotor que va creciendo y que están en la calle. No, la gente entra, trabaja un tiempo, sale. Son trabajos transitorios.
Y el que usa Uber es porque no está usando su auto. Si casi todo el mundo tiene auto ahora. El que usa Uber y el que no tiene auto porque no tiene plata tampoco contrata Uber, anda en micro. Así que es muy sencillo. Uno usa Uber, por ejemplo, cuando está en una fiesta y está con unos traguitos y llama a Uber. Por lo tanto, no está usando el auto, así que queda todo igual. No, ese es un argumento muy patético. Marcela Martínez me pregunta aquí, me comenta, ¿qué intolerante, dice el móvil, se refiere a este movimiento exigen libertad de expresión, pero solo cuando les conviene. Pero eso pasa con todos los movimientos y grupos, ¿no? Hablan de debate, y hablan de libertad de expresión, y hablan de democracia.
Tolerancia, cuando, se repitió mucho ayer.
Y son los más intolerantes que hay. No sé el móvil específicamente, pero los grupos en general, cuando pueden, son los más intolerantes que pueden. Vamos a nuestros sponsors rápidamente para ver si alcanzamos a hacer el resto del programa. Para los empresarios que quieren instalarse en algún lugar nuevo, distinto, piensen en Enea, la ciudad empresarial que tiene muchas ventajas, su ubicación geográfica junto a las carreteras que conducen a todas las partes que interesa ir, los aeropuertos, los puertos marítimos, otras ciudades, etcétera. Y segundo, ya hay ahí ya más de 300 empresas y 8.000 personas trabajando en ella, y eso genera un clima que facilita los intercambios entre las empresas, contratación de personal y todas las cosas que suceden cuando las empresas están cercanas a unas a otras. Para enterarse de más detalles de lo que, cómo le conviene estar en la ciudad empresarial, el sitio para ir es enea.cl. Aquí viene, esto es la especialidad de Nicole, la máquina de café en su empresa.
Van a creer que soy barista, de esos de esos que preparan café, que hacen catering de café, van a creer todo eso. Y no soy nada de eso, solamente consumo. De una manera.
No, sí, todos sabemos que has trabajado en un café con tienda. No.
No me da.
Claro que no.
No me da.
¿Quién sabe? Bueno, una máquina de café en la empresa cambia bastante el clima laboral. Es agradable tomarse un cafecito de repente para mantenerse en estado de alerta permanente. Y el grupo Sati le ofrece poner en su disposición, como arriendo, en un servicio que se arrienda, máquinas traídas de Italia, las de última generación, que ofrecen café en grano en todas sus versiones, y que son, aquí tenemos una en la radio, y vieran ustedes, la Nicole, no se despega de ella.
Oye,
me
van a
sacarla por programa.
Me van a mandar a Cafeinómanos Anónimos, una cosa así, lo que
no, yo creo que ya no tienes remedio. Así es que si usted va a cotizar y está pensando en la posibilidad de poner una máquina de café o varias en su empresa, bueno, piensa en el grupo Sati y solicite una degustación al teléfono. Estás esperando que aparezca Cantinfla, ¿no?
Sí, pues, no va a aparecer. Ay, pues, hoy día, no está durmiendo.
Ay, no sé, 22-42-99-422, o más fácil todavía, mande un mail pidiendo esta demostración, etcétera, que le manden un ejecutivo a ventas@gruposati, Sati con S, no con Z, gruposati.cl. El primer mes, 30% de descuento.
Y qué bueno. Eso me gusta.
Para los productores de fruta seca, hay una empresa nueva que se dedica a exportar su mercadería a todo el mundo y que fue fundada, y esta es la novedad y diferencia con otras empresas que hacen lo mismo, a partir de los principios que querían implementar los fundadores, que es la transparencia, la ética, el respeto a todas las partes. Una empresa que haga emprendimiento, que haga negocio de una manera distinta como deberían hacer todas las empresas por lo demás. Bueno, en este caso, esta empresa, que se llama Landgrower.cl, le ofrece entonces a los productores de fruta seca esta oportunidad de trabajar en mucho mejores condiciones. Y para enterarse de los múltiples detalles, el sitio es Landgrowers.cl. Para todos nosotros, este va este mensaje, para todos los que vivimos en algún lugar, por supuesto. Verisur, estimados amigos, la empresa de vigilancia electrónica más importante de Europa, ahora en Chile, desde hace un par de años, con los mismos sistemas de vigilancia electrónica que usan en Europa. Esto la convierte en la empresa más eficaz en este rubro y le permite a usted vivir en paz en su casa o salir en paz de su casa, las dos cosas. No le voy a detallar todos los mecanismos y sistemas electrónicos y de control de acceso y dispositivos de esto y lo demás allá, porque usted lo puede averiguar directamente con la gente de Verisure, llamando al 600-500-1234 o visitando el sitio verisure.cl, donde está todo. Y termino con dos menciones, la de Climo, la empresa tecnológica chilena, que le permite a usted no pasar ni calor ni frío en base a planes mensuales. Usted permite que le instalen uno o varios equipos que son bombas de calor que entregan frío o calor según su preferencia, según la época del año. No necesita instalar varios equipos distintos. El mismo equipo cumple las dos funciones. Actúan sobre la base de energía eléctrica, muy bajo consumo, tienen capacidad de procesamiento de datos, le entregan una aplicación para que usted controle el gasto minuto a minuto, segundo a segundo. O sea, estamos hablando de otro nivel de tecnología, y todo lo que usted tiene que hacer es entrar al sitio miclimo.com y empezar el trámite. Recuerde que no tiene que comprar estas máquinas. Usted arrienda el servicio y son más o menos 25 mil pesos al mes por cada máquina. Bastante más conveniente que cualquier otro sistema de calefacción o refrigeración. Miclimo.com. La forma inteligente de climatizar.
¿Has visto esas estufas que se ven en las calles cuando la gente las bota? Y están ahí, nadie se las lleva.
Humosas, así.
Estas cosas ya no ocurren con esto. Uno arrienda el servicio, la máquina está arrendada, después te la arreglan.
Más o menos. ¿Sí? Y finalmente, amigos, si tienen dinero y no hayan dónde invertirlo, ustedes saben que hay una empresa, Banchile, que lleva años entregando este servicio, que tiene una gran solidez, un gran respaldo, y no por nada se gana todos los años los premios Salmón que entrega la industria. Ya llevan 88 acumulados y hay muy buenas razones para eso. Así es que su dinero va a estar bien cuidadito, bien comportado, como dice la niña de Waze, bien comportado y bien creciente en Banchile, administradora de fondos. Líder en los premios.
Trátala a la niña de Waze, trátala bien, porque si no te desvía.
Esa niña que habla como tropical, así.
Trátala bien.
Claro, sí.
Gira.
Vamos ya, vamos. Va. Gira, ya, Alberto, vamos, le toca a usted.
Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en sus casas. Como la compañía de alarmas líder en tecnología, también sabemos cómo actuar en solo segundos frente a un robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur con 30% de descuento en junio llamando al 600-500-1234 o ingresa a nuestro sitio web www.verisur.cl. Recuerda, 600-500-1234.
Cuando estos productos llegan acá desde Enea, te das cuenta de su infraestructura logística y conexiones, como carreteras y autopistas que me permiten salir del puerto en tiempo récord.
Los que saben están en Enea, porque más que infraestructura, es conectividad y accesibilidad. Conoce más en enea.cl. Más que un parque industrial, una ciudad aeroportuaria. Enea, negocios mejor conectados.
Invierte en cartera activa de Banchile Inversiones. Ya son más de 40.000 clientes los que delegan la administración de sus inversiones en nuestros expertos. Cuenta con un monitoreo continuo del mercado para aprovechar las oportunidades que se presenten y con información sobre la cartera y sus movimientos. Son 7 carteras activas y existe una precisa para ti. Contacte a su ejecutivo o ingrese a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Solidez y respaldo. Producto ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Imagina tu casa calentita todo el día. Tus niños durmiendo toda la noche sin pasar frío. Controlando todo desde tu celular y con una cuenta mensual un 70% más barata en calefacción. ¿Imposible? Con Climo ya es posible. Tus espacios calentitos desde 25.990 pesos al mes. Averigua más en miclimo.com y cámbiate. Mi Climo, ahorro, eficiencia y calidad de vida todo en uno.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar, por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, quinta y sexta región. Infórmese en el fono 222-25-1428.
A ver, ábrelo. No, se pasó. Cierra la hora, ¿eh? Increíble, muy práctico. Está bacán, lo quiero.
Este invierno trae algo nuevo: los exclusivos paraguas reverso de la promo Look Paraguas de Copec. Y también hay clásicos retráctiles e infantiles, desde solo 3.500 pesos. Promo Look Paraguas de Copec, primera en servicio. Promoción válida solo en estaciones de servicio Copec adheridas desde el 31 de mayo al 31 de agosto de 2017 o hasta agotar stock de 312.000 unidades. Bases legales en copec.cl.
Sigamos junto a Nicole Rodríguez y Fernando Villegas en Las Cosas por Su Nombre.
A propósito del Sename, les vamos a plantear un tema que hemos discutido con Fernando bastante antes de entrar al programa, y tiene que ver con todas esas instituciones que hay en nuestro país, instituciones públicas, que son invisibles comunicacionalmente o incluso invisibles para los propios, quizás políticos o nuestros parlamentarios. Por ejemplo, el caso de Sename, que estalló finalmente, no por reportajes periodísticos que sí hubo a lo largo del tiempo. Siempre recuerdo las imágenes del reportaje de contacto hace 2 años con niños en el techo de Sename. No, finalmente estalló porque murió una niñita y después nos enteramos que habían muerto 1.300 niños en 11 o 10 años. Hay otras instituciones invisibles que si uno empieza a hurguetear y que si uno empieza quizás a investigar, también se encuentra con que no funcionan correctamente. Por ejemplo, la JUNAEB. Está haciendo ruido hace rato la JUNAEB. Hay informes de Contraloría que son bastante demoledores con respecto a cómo funciona la JUNAEB. La JUNAEB no es menor. La JUNAEB es una institución que maneja más de 900 millones de pesos y yo creo que me estoy quedando corta. Para muchos también, la JUNAEB es una administración que entra dentro de esto de lo que llamamos parcelas de poder o cómo el Estado se ha ido dividiendo territorialmente en base a partidos políticos. La JUNAEB, desde la el regreso a la democracia, dicen, ha estado en manos de autoridades de C, al igual que el Sename. Y, por ejemplo, tenemos a imputados por trato directo en licitaciones, sobre todo con el tema de la alimentación que entrega la JUNAEB a los colegios, a ex autoridades de SE también. Y no solamente eso, han entregado de una manera equivocada la tarjeta escolar para subirse a la locomoción colectiva a personas que no corresponde, porque son mayores de edad, a personas que no cumplen con los requisitos. Por ejemplo, no controlan la cantidad de raciones de alimentación en los colegios y aparecen personas que no figuran en esos colegios o incluso personas que han fallecido. Entonces, al final, todo esto se resume en perjuicio económico, pero no solamente en perjuicio económico, que es bastante, sino que también se traduce en que las cosas funcionan mal. Se hizo un informe, por ejemplo, del programa de alimentación, donde se descubrió, esto es un informe de Contraloría, donde se descubrió que la alimentación no está bien entregada, donde no cumple con los requisitos sanitarios, y puedo seguir nombrando. El punto acá, y ese es el fondo de esto para no seguir profundizando en la JUNAEB, que podríamos estar todo el programa y más, tiene que ver con que cuando finalmente todas estas instituciones del Estado se dividen con criterios políticos, y esta parcela va a ser para ti, y esta otra va a ser para ti, el criterio de trabajar bien y de hacer bien las cosas va quedando en segundo plano y lo que prima acá es mantener el poder sobre aquellas instituciones y se presta efectivamente para malversación de fondos. ¿Será esto, Fernando, o no? Estas parcelas de poder una consecuencia de haber tenido en nuestro país una división política de coalición, una coalición que ha estado principalmente en el poder. ¿Esto es una consecuencia de tener una gran coalición en el poder o no?
La coalición, el estar 20, 25 años gobernando, como pasó en Italia, lo mencioné en Tolerancia Cero, por supuesto que ayuda a intensificar un fenómeno que no tiene, que tiene un origen que se remonta precisamente a las primeras estructuraciones de Estado en las sociedades humanas. Fíjate que existía, no sé si existe todavía en Inglaterra, pero en la monarquía, cuando la monarquía era realmente monarquía, no estaba constreñida por el poder del Parlamento, como es ahora y como es desde hace mucho tiempo, existía el concepto de la lista civil. La lista civil era una lista, era una parte del presupuesto, que no era muy grande, de la corona británica, que estaba destinado a pagar favores a cientos, a miles de personas. Si uno registra más la historia para atrás, y yo de algo sé de la historia de Roma, hay cartas que se conservan en las obras completas de, qué sé yo, o de las obras que existen y que se publican todos los días de hombres famosos de esa época, filósofos, oradores, qué sé yo, políticos, y cartas que se mandan unos a otros, y aparece permanentemente el amiguismo, el fenómeno del amiguismo. Oye, tú eres el procurador de Judea, tengo aquí unos amigos, ¿por qué no les consigues unos cargos de tribuno en las legiones? Ponte tú, repleto de ese tipo de cosas, repleto. Y forma parte, por lo tanto, de la naturaleza humana el aprovecharse de las circunstancias y hacer que se beneficien tus amigos, porque se generan lazos de toma y daca. Hoy por ti, mañana por mí. Y eso es universal. No hay ningún Estado que jamás haya existido, por primitivo que sea, que no tenga una enorme cantidad, no voy a decir de grasa, sino que de lastre, constituido por amigos de los amigos de los amigos, que obtienen un cargo para recibir un ingreso. Ahora, partiendo de esa base, cuando hay una situación en que determinado régimen se prolonga demasiado tiempo y hay más recursos y el Estado es más complejo, por lo tanto hay más que repartir, evidentemente que el problema se eleva al cuadrado o al cubo, como pasó en Italia y como está pasando en Chile. Yo me acuerdo haber escrito sobre esto hace como 15 años o 10 años, lo que iba a suceder, que ya estaba empezando a suceder, que se empiezan a tejer las mallas. Tú al principio no sabes bien ni siquiera dónde está la máquina expendedora de café en tu oficina, pero al cabo del tiempo empiezas a aprender todos los detalles, dónde está la plata, cuáles son los pitutos, empiezas a conocer gente de otras instituciones y se empiezan a tejer relaciones interinstitucionales y se empiezan a mezclar con relaciones de camaradería por los partidos y agrégale a eso la cuestión familiar. Y al final es una malla muy complicada que abarca la cuestión partidista, la cuestión familiar, la complicidad en una irregularidad, miles de cosas. Es una malla muy apretada, una malla muy apretada. Y eso es lo que tenemos en Chile ahora. Ahora, tú hablabas de instituciones que no se ven. Claro, las instituciones invisibles son todas aquellas que se dedican a una actividad muy específica que no compete al ciudadano normal todos los días, como puede ser ir al banco. Los bancos no son instituciones invisibles porque todos operamos con los bancos prácticamente todos los días. Entonces, si de repente nos suben al cuádruple, ponte tú lo que cuesta operar la tarjeta de crédito o de débito, vamos a todos saltar de inmediato. Pero cuando se trata de una institución que maneja una cosa muy específica, que para ser franco le importa un cuesco a todo el mundo, porque esa es la verdad, ahora ponen todos cara de circunstancias, pero antes, ¿quién le interesaban los niños del Sename? A nadie. Entonces, en esos casos se generan procesos de irregularidad creciente que nadie ve hasta que casualmente salta un escándalo como el de la niña que murió.
Te nombro varias otras. Senama va a ser uno de los temas que se viene, que es la institución que vela por los adultos mayores. Senama es una institución invisible. Han salido poca información con respecto a cómo se trabaja con los adultos mayores en las instituciones del Senama. Y la poca información que ha salido no es buena. Si imagínense que en el caso del Sename a los niños se les trata de esta manera, imagínense lo mismo o aún peor con el caso del Senama, que tiene menos recursos y que está aún más invisible. Senama es otra institución, según la reportaje que he podido resumir, que está bajo el alero territorial, digámoslo, de la Democracia Cristiana.
Es un feudo. Esto es como una sociedad feudal donde hay el rey, que sería en este caso el presidente, que maneja el Estado central, aunque no necesariamente en la época feudal el rey tenía la propiedad más grande. A veces eran más grandes las propiedades de algunos vasallos, teóricamente, duques y cosas. Pero el principio de que hay una subdivisión de feudos, y dentro de cada feudo tú tienes el poder casi total, y haces lo que se te da la real gana, y tú haces justicia, tú tienes tu ejército propio, explotas a tu masa de siervo, así era la Edad Media, en la Edad Media, y tienes una relación política con el rey, porque alguien tiene que ser el primo inter pares, decían. Pero en definitiva, el poder estaba completamente dividido, no había un Estado central como ocurrió muy posteriormente en Europa, a más o menos alrededor del siglo XVI, XVII. Recién tenemos lo que podríamos llamar el Reino de Francia, el Reino de España. Antes de eso era una multiplicidad, como fue Alemania hasta 1870, de entidades independientes. Lo mismo en el Estado central de Chile. Está dividido, se te olvidó Codelco para los demás.
Codelco. Claro, y ahí no es un tema de trato, un tema de productividad, eficiencia.
Bueno, claro, porque esas instituciones tienen, por supuesto, un núcleo más o menos permanente de empleados administrativos y de profesionales, que son los que más o menos mantienen a flote la institución. Pero sobre ellos se instala esta capita de apitutados de cada régimen que llega. Y cada régimen los blinda y los atornilla de manera tal que llega el próximo régimen y pone otra capita arriba de esa capita. Entonces se va formando como una estructura geológica de capa, donde tú decís, este montón de jefecillos y jefecitos son de la administración, ponte tú, de Patricio Elwin. Este otro quedaron de la época de Pinochet, porque eso ocurrió hasta en La Moneda.
Así es.
Después tenemos los que metió el gobierno, qué sé yo, de Lago, y después vienen los que metió Eduardo Frei, y así, y podríamos seguir para abajo, y quizás vamos a encontrar si es que están vivos funcionarios de la época de Carlos Ibáñez del Campo. Entonces, esa capa cada vez más grande, y que son los que tienen los mejores sueldos, es un peso enorme que aplasta a este núcleo funcional. Entonces, todas las instituciones, en primer lugar, no funcionan, como dice Ricardo Lago, sino que sobreviven, en el mejor de los casos, flotan a media, como un barco medio hundido, pero que todavía no se termina de hundir. Y hay otras que definitivamente se hundieron, como el Sename, porque francamente no hay otra descripción sino un naufragio completo moral, como mínimo moral, porque esto es un naufragio moral como nunca antes, creo yo, se había visto en Chile.
Mira, aunque no haya dolo, aunque no haya intención de hacer mal las cosas, toda esa estructura que fuiste analizando, Fernando, y mencionando en cómo se va armando estas redes, repercute finalmente en que el servicio de ninguna manera va a funcionar
no,
bien.
Pues no, por supuesto
de
que
ninguna
no.
manera. Y da lo mismo la cantidad de dinero que le ingresa a aquel servicio. Y va a seguir funcionando igual. Y acá es donde me voy a caer de nuevo en el tema del Sename, aunque quería hablar más de la Junaeb hoy día, pero voy a caer de nuevo porque finalmente en toda esta maraña que se discute de los proyectos de ley, por ejemplo, del proyecto que crea el sistema de garantía de los derechos del niño, la subsecretaría de la niñez, todo esto está en el Congreso, el proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección de Especializado de Niños, yo digo, todo esto que se sigue discutiendo en el Congreso, lo único que va a hacer es crear mayores instituciones, pero si se sigue trabajando con la misma lógica y en esta misma dinámica, no va a importar estos nuevos proyectos. Pueden ayudar en algo, pero no van a solucionar el fondo. Mi pregunta, y me temo la respuesta, es cómo tú desarmas toda esta red. Porque hoy es pura retórica, por ejemplo, con respecto al Sename, Carolina Goitsch llama una gran comisión de verdad, si la verdad está a los ojos, no hay que buscar la verdad está ahí. Sí, mi pregunta sí. es cómo tú desarmas todo esto.
Bueno, no quiero entrar en particulares, pero si no hay una fuerza externa, como pasó en Chicago, cuando estaba completamente en manos de los mafiosos, quién iba a meterle mano a eso? La policía estaba comprada. Los jueces estaban comprados. Los bomberos estaban comprados. La gente de la calle estaba comprada. Los clientes de los espiquisi, que era donde servían licor, estaban comprados por el servicio que les daban. Las prostitutas estaban compradas y eran de propiedad de los mafiosos. Entonces, ¿qué se hizo? Llegó una fuerza externa que se llamó, que fue el FBI, y más o menos intervino, y algo limpió, no del todo, porque después los mafiosos se convirtieron en los dueños de Las Vegas. Claro, todos los negocios de Las Vegas las sí. iniciaron los mafiosos de Chicago o de Nueva York. Pero ¿cuál sería la fuerza externa en Chile? ¿De dónde va a salir si están todos metidos en el cuento? Están todos metidos. Por definición, si tú tienes una banda que son tres personas que cometen crímenes, tú puedes caerles encima. Pero si la banda somos todos, por así decirlo, que es lo que están diciendo, que somos todos responsables, ¿no es cierto? Yo no he recibido ningún beneficio de esta cuestión del Sename a propósito de escopeta. Alguien se está quedando con mi cheque, parece. Bueno, si están todos metidos, si hay políticos, si hay cosas, ¿quién va a ser? Mira, ya empezó la defensa corporativa insultando a Zafirio, tratando de que dijo infamias. Y yo le decía a Nicole, a lo mejor se puede haber equivocado en algunos nombres, en algunos datos, puede ser, Zafirio. Pero no se le puede decir infame, infames son los que dicen infamia, a una persona que es valiente. Esas dos caracteres, esas dos maneras de ser son contradictorias. Un infame puede ser audaz, pero no puede ser valiente. Y Zafirio ha estado, bueno, está en contra de toda esta corporación y esta cooperativa de defensa. Ha estado todo este tiempo, no solo ahora, desde hace tiempo, desde antes del programa, tenían contra, renunció la democracia cristiana, se quedó solo. Entonces, un hombre valiente. Tal vez se equivocó en una cifra, este señor no estaba donde él dijo, esta cifra no era 100, sino que eran 95, puede ser. Pero el cuadro que él pintó completo es, lamentablemente, y en la prueba, en los árboles se conocen por los frutos, ¿no es cierto? Y los frutos son 1.313 niños muertos.
Llama la atención que esté tan solo, Fernando.
Y bueno, y ahí tenías el caso de la defensa corporativa. Todos van a hablar y van a llamar a nuevas comisiones de reconciliación y la cacha a la espada, y van a hacer alarde y van a aparecer con cara de circunstancia en la televisión, pero no van a mover un puto dedo, que quieren que les diga, porque están todos metidos en el cuento, o gran parte de ellos. Y si no están metidos en ese cuento, están metidos en otro cuento. Como decía, estos son feudos. A ti no te interesa que a uno de los feudos el rey le ponga la pata encima, porque el día de mañana te toca a ti, a tu feudo. Se acabó. Y
pausa comercial. Que me...
Pausa comercial, sí, señor.
El veto está
desesperado.
Invierte en cartera activa de Banchile Inversiones. Ya son más de 40.000 clientes los que delegan la administración de sus inversiones en nuestros expertos. Cuenta con un monitoreo continuo del mercado para aprovechar las oportunidades que se presenten y con información sobre la cartera y sus movimientos. Son 7 carteras activas y existe una precisa para ti. Contacte a su ejecutivo o ingrese a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Solidez y respaldo. Producto ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus frutos secos?
En Land Growers Chile encontrará un verdadero líder, transparente, confiable, el cual entiende las necesidades de usted como productor. Nuestro objetivo, pagar el precio correcto de sus productos, ofreciendo un servicio ágil, cercano, interesándonos en el desarrollo de su negocio agrícola. Cambia la manera de hacer negocios con esta gran oportunidad transparente y confiable. Visite landgrowers.cl, escríbanos a info@landgrowers.cl o llame al 22-639-0331. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Porque prevenir es clave. Con Salcobrán, gana el invierno. Ahora utiliza todos tus beneficios. Si estás inscrito, aprovecha hasta el 31 de agosto todos los beneficios que tenemos para que este invierno estés más tranquilo. Salcobrán, tu bienestar es hoy. Bases y más información en salcobrán.cl.
¿Sabías que en lo que va del año todas las categorías de fondos mutuos han tenido rentabilidades positivas? Aprovecha las oportunidades. Más de 2.000 alternativas a través de 20 administradoras generales de fondos. Una amplia y desconcentrada oferta que se traduce en mayor competencia y beneficios para los inversionistas. Sé parte de estos beneficios. Más información en fondosmutuos.cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado en fondos mutuos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra. En Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
Según cifras de la Superintendencia de Pensiones, en el primer trimestre del 2017, la minería perdió el liderazgo del mayor ingreso imponible en el país, pasando al cuarto lugar. En el trimestre de enero-marzo, el ingreso imponible promedio de los cotizantes de AFP en el rubro minero fue de poco más de $1,000,000, lo que representó una caída de 19,8% real respecto del mismo trimestre del año pasado. Los sectores con las mayores rentas imponibles son suministro de electricidad, gas y agua, organizaciones y órganos extraterritoriales e intermediación financiera.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve, hasta que compré un equipo de riego Ribulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Ribulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Ribulis Plastro, tu partner para el crecimiento.
Sigamos junto a Nicole Rodríguez y Fernando Villegas en Las Cosas por Su Nombre.
Vamos a saludar a Enea, vamos también a recordarles que pueden probar el café de las máquinas del Grupo Sati, Land Growers, la empresa encargada y especialista en exportar frutos secos, Verisure, la alarma más segura del mercado, Iván Chile, administradora general de fondos, líderes en los premios Salmón, y Mi Climo, que lo puedes controlar a distancia con unos equipos que simplemente tú los arriendas en base a planes mensuales y disfrutas en tu hogar u oficina. Y así de simple para poder despedirnos en el día de hoy.
Se nos fue en pelota el programa, como se decía antiguamente, así en los viejos tiempos. Sí, señor. Le advierto que en 1952, cuando yo tenía 3 años, andaba en un triciclo, escuché a mi padre decir, se me fue el día
nunca
en pelota.
He escuchado yo
así
eso.
Que es una expresión que tiene mucho
fondo. Que estén muy bien. Chao.
Radio Agricultura presentó Las Cosas por Su Nombre, con Fernando Villegas y la periodista Nicole Rodríguez.
Auspicia Ban Chile Inversiones, solidez y respaldo para tus inversiones. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Verisur, líder en tecnología de seguridad. Enea, negocios mejor conectados. Y Land Growers Chile, la empresa líder en exportación de frutos secos. Producción, Jimena González Ñiripil.